toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, la capital del sol, a veces también bastante seguido de la lluvia. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucía.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Caramba, ya es miércoles 6 de agosto del 2014.
Asimismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio Amaicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita caliente y comiante y sabrosa, buenos días de parte de Teo y Giro, en el control del sonido tempranero, de parte también de Ernesto Morales Alpizar, ubicado en la producción, de Lucy García y Moisés López, y de este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso directamente por acá, claro, con los titulares.
Aumento de los casos de dengue y cólera en Cuba preocupan a la población. Confirma el Departamento de Estado que sí ha negado la visa para entrar en Estados Unidos a 24 funcionarios venezolanos. Anuncia el presidente Barack Obama una inversión de largo plazo en África de 33 mil millones de dólares. Y la Organización Mundial de la Salud quiere determinar si el brote de ébola en África es una emergencia de alcance internacional.
Y pasamos con las informaciones en detalle. A medida que aumentan los casos de dengue y cólera en Cuba, se profundiza la preocupación de la ciudadanía por la situación higiénico-sanitaria. Un médico de Santiago de Cuba le dijo a nuestra colega Ibe Pacheco que la situación epidemiológica es crítica.
La epidemia de dengue y cólera continúa haciendo estragos en diferentes puntos de la isla, mientras la preocupación de los pobladores crece ante el silencio en los medios oficiales cubanos. La activista Daisa Durán Galano reside en la ciudad de Camagüey y conversó con Martín Noticias al respecto.
Cada día más se aumentan más casos de cólera y dengue. Yo misma he ido a policlínicos a atenderme por dolor de cabeza o tomarme la presión, y los policlínicos están llenos, donde quiera hay personas con cólera y dengue. Los municipios mandan los ingresos para los hospitales grandes aquí en Camagüey y tienen que estar ahí en el pasillo tiradas esas personas esperando si queda alguna cama.
Daisa dice estar alarmada por la situación higiénico-sanitaria en la localidad.
Yo vivo en el centro de Camagüey y no veo un solo aparato de la fumigación andando en las calles. Las lomas de basura cubren los frentes de las casas allá aquí porque no vienen a recoger.
Martín Noticias entrevistó también al doctor Arnaldo de la Cruz, quien en la actualidad ofrece sus servicios en el Policlínico Ramiro Betancourt del área de salud de Dos Ríos, provincia Santiago de Cuba.
Existe bastante dificultad con el diagnóstico, que el monosuero que se toma al sexto día desde el inicio de los síntomas de estos pacientes, se encuentran almacenados estos monosueros por uno o dos meses en los laboratorios de microbiología porque no existe reactivo. Esto en relación con el dengue. Y con el cólera hay una disminución en cuanto a la morbilidad de la enfermedad, pero bueno, continúan existiendo casos aislados y brotes epidémicos en determinadas localidades aquí de Palma Soriano.
El doctor de la Cruz también nos explicó la situación en las instalaciones hospitalarias santiagueras.
Hospitales de la provincia de Santiago de Cuba y otros que están en las afueras, en el perímetro entre Santiago de Cuba y Palma Soriano, como el Hospital Ambrosio Brillo, están suspendidas casi todas las intervenciones quirúrgicas, excepto las de urgencia, porque se encuentran llenos de estos enfermos con dengue, con cólera. La situación epidemiológica es crítica. Lo que sucede es que no existe estadística precisa de estos casos. Esto se maneja de esta forma.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
5 minutos.
Cuba pidió a Estados Unidos que cese las acciones que realiza para generar cambios políticos en la isla, en la primera reacción a una investigación de prensa asociada sobre una agencia federal que supuestamente envió a jóvenes latinoamericanos a Cuba a realizar labores secretas con el fin de fortalecer a la oposición.
En un comunicado entregado a la AP el martes, la vicecanciller Josefina Vidal declaró en La Habana que el gobierno de Estados Unidos no ha desistido de sus planes hostiles e injerecistas contra Cuba.
La investigación de la AP concluye que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, envió a Cuba a jóvenes venezolanos, costarricenses y peruanos que usaron como fachada la creación de programas cívicos y de salud con el fin de provocar un cambio político en la isla.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos y participantes de este programa rechazaron dicha conclusión y destacaron que el programa no era clandestino y que el objetivo era fomentar la sociedad civil y mejorar el acceso a la información en Cuba.
El subsecretario adjunto para América Latina, John Feely, confirmó que a 24 funcionarios venezolanos se les ha negado la visa estadounidense por estar presuntamente implicados en violaciones a los derechos humanos. Álvaro Algarra nos informa.
El gobierno de Estados Unidos confirmó que son 24 los funcionarios venezolanos a quienes se les ha negado la visa de viaje a ese país por cometer presuntas violaciones a los derechos humanos durante recientes protestas antigubernamentales en Venezuela. Así lo indicó un funcionario del Departamento de Estado. Sobre las medidas, el presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a radicalizar la revolución bolivariana frente a lo que llamó amenazas imperialistas.
Que hay que acelerar la revolución frente a las amenazas imperialistas. No podemos aceptar amenazas ni sanciones del imperio estadounidense.
Dentro de ese marco, el parlamentario oficialista Saúl Ortega aseveró que a pesar de las sanciones, la bancada afecta al gobierno continúa estrechando relaciones con algunos parlamentarios de ese país.
Ellos no temen esas sanciones, ellos más bien consideran que bueno, que eso lo que hace es estrechar las relaciones con los países con los que consideran verdaderamente amigos.
En tal sentido, el parlamentario opositor Alfonso Marquina señaló que son sanciones contra delincuentes que han cometido presuntos delitos y que lamentablemente debido a la impunidad en el país no se investigan.
Si existiese en Venezuela una fiscalía, no estaría pasando que otros países estén velando por los derechos humanos de los venezolanos, sino que sería la fiscal la que ya hubiese abierto cualquier investigación sobre violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, el diputado Tomás Guanipa lamentó que otros países tengan que tomar esas medidas, porque a su juicio en Venezuela no se investigan las violaciones a los derechos humanos.
Cualquier poderoso debe ser igual ante la ley y pudiera ser investigado sobre este tipo de eventos y hechos para que sea la misma justicia la que aplique los correctivos y no que otros países tengan que tomar medidas contra individualidades.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Más de América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó este martes que mientras no se firmen los acuerdos de paz, la ofensiva militar contra la guerrilla de la FARC continuará. En un acto con motivo de la celebración del aniversario 195 del ejército colombiano, Santos señaló que si no se mantiene esa ofensiva, podría prolongarse el diálogo que ambas partes sostienen en La Habana.
Si no seguimos con la ofensiva militar, se genera un estímulo perverso para prolongar esas conversaciones indefinidamente, y eso no lo acepta nadie, porque como lo he dicho, el pueblo colombiano también tiene límites en su paciencia, y eso es lo que se debe entender. Estamos conversando en medio del conflicto. Las órdenes a nuestro ejército y a nuestras fuerzas armadas es que la ofensiva se mantiene, y esas órdenes se han cumplido a cabalidad.
Juan Manuel Santos tomará posesión el jueves para su segundo mandato presidencial.
La autoridad electoral de Ecuador ratificó el lunes la decisión de retirar el estatuto político a cuatro partidos opositores, entre ellos el del magnate Álvaro Noboa, aspirante presidencial en cinco ocasiones por malos resultados electorales.
Una mayoría del Consejo Nacional Electoral negó recursos de impugnación presentados por el Movimiento Popular Democrático de extrema derecha, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, también de derecha, el Partido Roldosistas Ecuatoriano del expresidente Abdalá Bucaram y el Ruptura de Centro Izquierda, el exaliado del gobierno.
En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral resolvió negar la impugnación a las cuatro organizaciones mencionadas por carecer de fundamento político y dispuso su retiro del Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas.
Exactamente a las 5:10 de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo con muchísimo placer este miércoles, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, TV Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora de transmisión de tu cita de hoy miércoles tempranito y de mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, allá de San Antonio, Maicí, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Polero. Estaremos por acá conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga usted la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche en el Yankee Stadium miden sus fuerzas el poderoso equipo de Detroit, cómodamente instalado en el primer lugar de la división central de la Liga Americana, y New York ocupando el tercer lugar de la división este, también de la Liga Americana. On your mark, ready, set, let's go.
Los Tigres tendrán en el montículo a su estelar Justin Verlander, quien tiene récord de 10 ganados y 9 perdidos con 4.66 carreras limpias por juego y 110 abanicados.
Su contrario será un recién llegado a los Yankees, Chris Capuano, con una victoria y dos derrotas, 4.50 carreras limpias por juego y 38 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este domingo a las 7:05 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A medida que ganamos en latitud, la superficie del mar se torna más fría. Sin embargo, la corriente del Golfo, que arrastra una gigantesca masa de agua caliente desde el Caribe por toda la costa de los Estados Unidos hasta Groenlandia, permite hallar altas temperaturas del mar tan al norte como Nueva York. Esta corriente del Golfo le ha permitido sobrevivir a Berta, que desplazándose sobre la misma, todavía mantiene vientos de 85 kilómetros por hora sobre las aguas del Atlántico. Moviéndose al nordeste a 35 kilómetros por hora, Berta continúa alejándose de las costas norteamericanas. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior y cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos por aquí inmediatamente con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la Liga Americana, donde los Atléticos de Oakland se impusieron 3-0 frente a los Rayos de Tampa. Hamill fue el ganador, tiene 9 victorias con igual número de derrotas. Smiley perdió por décima vez, tenía 6 victorias, y Doolittle salvó su juego número 17 de la temporada. Pero el equipo de Tampa, Yunel Escobar de 3-1. El equipo de Osorio de Baltimore le ganó 9-3 a los Azulejos de Toronto. Norris, el ganador, su novena victoria, tiene 7 derrotas. Burley perdió por octava vez, tiene 11 victorias. Los Tigres del Detroit le ganaron su partido 4-3 a los Yankees de Nueva York. Eso fue en 12 innings. Joaquín Soria obtuvo su segunda victoria de la temporada frente a 4 derrotas. Daly perdió por primera vez, no tiene victorias, y Nathan salvó su juego número 23 de la temporada. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 5-0, Castellanos de 5-1 y Alex Ávila de 5-2 con 2 carreras impulsadas y 1 carrera anotada. Ávila le dio el triunfo al equipo de los Tigres con un jonrón en el inning número 12. Los Rangers de Texas le ganaron 16-0 a las Medias Blancas de Chicago. Lewis fue el ganador, tiene 8 victorias, igual número de derrotas. Danks perdió por séptima vez, tiene 9 victorias. Por el equipo de Texas, J.P. Arencibia, batiendo de designado, batió de 5-3 con 4 carreras impulsadas y 1 anotada. Por el equipo de Chicago, Ramírez de 4-1, Abreu de 4-1, Viciedo de 3-1 y Nieto de 1-0. En un juego interliga, los Rojos de Cincinnati le ganaron 9-2 a los Indios de Cleveland. Cueto obtuvo la victoria, su número 13 en la temporada frente a 6 derrotas. Tomlin perdió por octava vez y tenía 5 victorias. Cueto lanzó el juego completo. Los Mellizos de Minnesota, en otro juego interliga, le ganaron 3-1 a los Padres de San Diego. Hodges, el vencedor, por oncena vez, ya tenía 8 derrotas. Han perdió su tercera decisión, tiene 7 victorias. Y Perkins salvó su juego número 28 de la temporada. Por el equipo de San Diego, Grandal de 4-1, Alonso de 4-3 con una carrera impulsada y una carrera anotada. En otro juego interliga, los Cardenales de San Luis le ganaron a las Medias Rojas del Boston. Fue un marcador de 3-2. Netzek obtuvo su quinta victoria sin derrotas. Tazawa perdió por tercera vez, tiene una victoria. Y Rosenthal salvó su juego número 35 de la temporada. Por el equipo de Boston, Céspedes de 4-3 con una carrera anotada. Y por San Luis, John Jay de 4-1 con una carrera impulsada. Y finalmente, en otro juego interliga, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 5-4 a los Angelinos. Jansen, el vencedor por segunda vez, tiene 3 derrotas. Jepsen perdió por primera vez, no tiene victoria. Por los Dodgers, Puig de 4-0. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aumento de los casos de dengue y cólera en Cuba preocupan a la población. Confirma el Departamento de Estado que se ha negado la visa para entrar en Estados Unidos a 24 funcionarios venezolanos. Anuncia el presidente Barack Obama una inversión de largo plazo en África de 33 mil millones de dólares. Y la Organización Mundial de la Salud quiere determinar si el brote de ébola en África es una emergencia de alcance internacional.
Te Exactamente a las 5:19 minutos de nuestros relojes, por acá estamos. Momento de platicar con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. En esta mañana de miércoles, no es de ceniza, ¿no? No,
tú sabes que cuando dices miércoles, yo pienso automáticamente miércoles de ceniza. No sé por qué. Es una cosa ya.
Muchísima gente, bueno, pues lo piensa, aunque jamás creo que he ido a que me embarren de ceniza la frente.
Pero tú no me digas.
Pero no.
Sí, en Cuba era muy usual eso.
Bueno, yo no me acuerdo, recorrer, a lo mejor de pequeña, sí.
Y de pequeña, y recorrer las estaciones en la Semana Santa,
eso sí
también
me acuerdo,
con la familia.
Eso sí me acuerdo, hay que recorrer las estaciones. Pues, sí, había que hacer. Mira que todas esas costumbres las llevamos arraigadas, que siempre salen, las recordamos y salen a la luz. Todas esas cosas. Pues efectivamente, miércoles de qué, de arrepentimiento, ¿no?
Yo
se me olvidó ya.
Yo perdí la cuenta.
El boricua que era, pero a quienes le llama, pues el Ecuador de la semana, el día del balance, lo que sea, le dicen. De arrepentimiento me puso aquí Castelló, pero yo creo que el miércoles no es el arrepentimiento, ya el arrepentimiento lo habíamos pasado desde el lunes.
Yo pienso que sí.
Tú sabes que, no, fíjate, no me voy a tomar el pelo porque me lo hiciste cuando estabas en Nueva York.
Te dice, te tomé el pelo.
Me tomaste el pelo. Bueno, ¿cómo se dice?
Yo no soy barbero ni peluquero, pero bueno.
Bueno,
si dices...
bueno, como dicen los cubanos, ¿cómo decían? Me cogiste para el trajín.
Cuidado con eso. ¿Cómo se dice?
La primera cría de gorila que da luz, que nacen en Sudamérica, nació pues en el día de ayer en el zoológico de la ciudad de Brasil de Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais, informó esto la Sociedad Botánica de la localidad. De momento no han dicho el sexo de la criatura, ya que el director del zoológico, en los primeros meses de vida de la cría, se agarra pues al vientre de la madre y dice que cuesta mucho trabajo por parte de los biólogos ver qué cosa es. Todo el tiempo el bebé está
aferrado ahí, abrazado.
Aferrado ahí a la madre, y no se le puede ver el sexo, pero quién sabe, a lo mejor si lo tienen en vigilancia 24 horas en cámara, pues yo estoy segura, ¿no?
En un momento
no
tiene que soltar el...
Pues claro, yo creo que esa justificación está un poco obsoleta, fuera de época, pero no obstante, bueno, el gorilita nació ayer, el gorilita o la gorilita.
Claro.
Y es la primera cría de gorila. Según especialistas de este centro animal, la tendencia de la progenitora será buscar seguridad en los lugares más aislados del recinto y proteger a su cría.
Sí, me imagino que un gorilita va a ser como un peluche, ¿no? Me lo imagino, como un peluchito.
Bueno, los gorilitas de bebé que...
¿Tú quieres uno?
No, yo no quiero uno porque después lo tengo que sentar en el sofá de la sala y no va.
Y se pone a ver televisión.
Sí, sí.
Y sale gusto
de ver la televisión.
Ver el juego de pelota, no sé.
Pues sí, figúrate. A lo mejor el gorilita es un gorilón porque el padre de la criatura, que se llama León, óigame qué nombre tiene el gorila, pesa 180 kilos de peso. ¿Cuánto es 180? Oye, como
300, casi 300 libras.
No, yo creo que más, casi 400 libras, más o menos.
Sí, casi 400
y
libras.
Y tiene 16 años de edad. Ah, es un adolescente.
Es un muchacho.
Llegó a Belo Horizonte a finales del 2013, así que lleva muy, muy poco ahí. Vino de Tenerife, allá de España. Y su madre, Lulú, ay, tiene...
Dime tú, es un gorila canario.
La madre Lulú vino de un zoológico inglés. Así que es una mezcla ahí como que de culturas, ¿no?
Mezcla de cultura, canario, me imagino que come gofio y el otro es inglés.
Y el otro es tomate.
A las 3 de la tarde. Claro.
Entonces, ella tiene, Lulu tiene 10 años y su peso, pobrecita, no alcanza los 69 kilos. Así que ella es esbelta, delgada. Sí. Es increíble. Oye, una cubanita de Wilson, dibujaba.
Cuando el león le cae encima a Lulú, casi que la aplasta.
Bueno, con 180 kilos, bueno, pues, o sea, pues la debe haber aplastado porque le hizo un lulucito.
¿De verdad?
Así que van a seguir conviviendo en el mismo ambiente con el padre y con Invi. ¿Y quién es INVI?
Oh, hay una, entonces hay una tercera persona ahí.
Pues, sí, ahí hay un triángulo amoroso.
Triángulo.
Hay una gorila que tiene 14 años. ¿Qué sí, dice Teodoro?
Después seguimos con la historia de la gorilesca.
Bueno, después sigo ahora con el triángulo amoroso, porque sí, ahí hay una gorila de 14 eso, años que está embarazada de León.
Eso suena a una novela.
No, de León. Cuidado. Es el nombre de gorila, yo, caballero.
Yo sé de León, pero que suena novelístico eso. 5:24 minutos y vamos entonces con la música. Claro, este segmento llega a ustedes por cortesía del Encanto, a sus días diferentes con el canto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Video musical de la cantante mexicana Gloria Trevi recibe cientos de visitas en internet. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son exactamente las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora. Claro, si pone un saludo, da los buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Los acompañas en este amanecer de miércoles, mitad de semana. 6 de agosto del 2014, Luciérnaga.
Así es, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por su tiempo y la sintonía. Aprovechamos para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección de Twitter, @martitempranito.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo de legisladores pide al presidente Barack Obama que reafirme su apoyo a la política de Estados Unidos hacia Cuba. El retiro de articulistas críticos del gobierno en el diario El Universal genera polémica en Venezuela. Exhorta el ministro del Interior de Colombia a los cabecillas de la FARC a pedir disculpas a las víctimas del conflicto. Y fuerzas ucranianas mantienen una ofensiva para recuperar el territorio controlado por los separatistas prorrusos.
Bueno, en cuanto a las informaciones en detalle, un grupo bipartidista de 17 miembros del Congreso de los Estados Unidos envió una carta al presidente Barack Obama en la que le solicitan que reafirme su apoyo a la política de Estados Unidos hacia Cuba, según se estipula en la ley.
La carta, encabezada por el representante demócrata por New Jersey, miembro del subcomité sobre el hemisferio occidental, Alvio Cires, plantea preocupaciones acerca del aumento de la represión del régimen de Castro.
La vecina subraya textualmente: esperamos que va a afirmar en términos muy claros que mantiene su compromiso con la política de Estados Unidos, que apoya al pueblo cubano en su lucha por la libertad, al tiempo que niega la pretensión de legitimidad y el acceso a dólares a sus opresores.
Además, los legisladores se refieren al contrabando ilegal de armas a Corea del Norte, el encarcelamiento del contratista estadounidense Alan Gross y los vínculos cubanos con otros estados patrocinadores del terrorismo.
En otras partes, pues tenemos que a 20 años del maleconazo, analistas de la sociedad civil en Cuba afirman que las protestas populares de La Habana lograron mover al gobierno hacia ciertas aperturas. Amado Gil tiene las opiniones que dieron a Radio Martí activistas cubanos.
Los gritos de libertad y las consignas contra el gobierno cubano y el gobernante Fidel Castro quedaron grabados en la historia del gobierno comunista de La Habana. Por primera y única vez se llevaba a cabo una protesta popular espontánea en Cuba. Ocurrió el 5 de agosto de 1994 en el Malecón Habanero y quedó para la historia como el Maleconazo. 20 años después, se puede hablar de aspectos positivos que han quedado en Cuba, afirmó el periodista Julio Aliaga Pesán, testigo presencial de los incidentes.
20 años después queda como un momento especial en la historia de Cuba, pero evidentemente algo cambió, y de tal manera de que rápidamente vinieron las reformas económicas, que fueron en su momento mucho más amplias que las que actualmente hace Raúl Castro, aunque después hubo un retroceso, pero en ese momento hubo reformas económicas y se plantearon tareas serias desde el punto de vista social.
1994 se enmarca en el momento de la crisis más aguda del llamado período especial. Manuel Cuesta Morúa, por su parte, presidente del partido opositor Arco Progresista, dijo que el Maleconazo definió una Cuba desconocida por muchos hasta el momento.
Para que la gente se diera cuenta de que en Cuba hay dos países. En Cuba hay dos naciones y en Cuba hay dos corrientes de intereses y de visiones sobre lo que el país debe ser. Yo creo que el 94 lo dejó mucho más claro que el 80. Yo creo que eso queda.
Otra conclusión que quedó del Maleconazo, dijo Aliaga Pesán.
Si hay presión popular, como el caso de 1994, el gobierno se ve obligado a hacer cambios, y los hace.
¿Y por qué no ha habido otro Maleconazo?, le preguntamos a Cuesta Morúa.
Siempre hemos tenido un Malecón, es decir, ante la dificultad en la huida, y el Malecón es el símbolo de esa huida.
Amado Gil, Martín Noticias.
5:35.
Un grupo de opositores fueron hostigados este martes en el municipio Antilla, en la provincia de Las Tunas, después de conmemorar el vigésimo aniversario de la protesta popular conocida como el Maleconazo. Rafael Meneses nos informa.
Ha sucedido un incidente con nosotros porque hoy, día 5 de agosto, se conmemora un aniversario más de lo que pasó en La Habana, en Maleconazo, el día 5 de agosto del 94. Entonces realizamos una actividad en Antilla con el partido del SIC y la Alianza Democrática Oriental y el Frente de Resistencia. Y al salir, nosotros íbamos por la senda nosotros y el jefe de la seguridad de allí, Henry Borrego Peña, nos tiró el motor. Valga que malaron Leonardo Ramón Villamonte y Armando Batista Ávila. Iban conmigo dos activistas de la alianza, me alaron fuerte, si no me choca. La moto me la tiraron a mí, arriba a mí. Y él continuó y con una sonrisa, un represor de lo más grande que hay aquí en Antilla. El incidente fue a las 11:30 de la mañana. La actividad se realizó completa, pero ellos estaban custodiando la actividad.
Bueno, pasando con América Latina, el retiro de una veintena de articulistas del diario El Universal, en su mayoría críticos del gobierno, ha generado polémica en Venezuela, pese a que la nueva dirección asegura que los cambios obedecen al respeto por el código ético y el manual de estilo.
El Universal fue vendido el pasado mes a un grupo español, la asociación que agrupa a los trabajadores de medios venezolanos, dijo a la víspera que 26 articulistas, en su mayoría opositores, han sido censurados y sacados del Universal en los últimos días.
Los cambios en la sección de opinión del Universal han desatado una intensa polémica, especialmente en las redes sociales, y cuestionamientos de activistas y del gremio de los periodistas que expresaron preocupación por esta situación.
Carlos Correa, director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión, afirmó el martes que se ha producido un cambio de la línea editorial del periódico.
En entrevista telefónica con la agencia de prensa AP, subrayó que los cambios tienen por objetivo disminuir las críticas a la gestión gubernamental.
El ministro colombiano del Interior llamó a los cabecillas de la FARC a pedir disculpas a las víctimas del conflicto y argumentó que de esta manera será más fácil lograr la paz. Desde Bogotá, reporta Federico Fuller.
El ministro del Interior en Colombia, Aurelio Iragorri, quien dejará de ejercer sus funciones el jueves, le pidió a los jefes guerrilleros de la FARC que reconozcan públicamente a las víctimas de la violencia para que se abra el camino del perdón. Iragorri, quien el jueves asumirá funciones de ministro de Agricultura, que será clave en el periodo posconflicto en caso de firmarse un acuerdo de paz, hizo ese llamado a las FARC y dijo:
que tienen que reconocer, como ya lo hicieron, que existen víctimas y que tienen que mirar cómo adelantamos el tema del perdón, que empieza con pedir disculpas, porque si no es solamente unilateralmente que las víctimas tienen que decir tranquilos, los perdono, es mucho más fácil la paz si alguien pide perdón y el otro las acepta.
El tema de las víctimas provocó enfrentamientos por la decisión del gobierno y de las Naciones Unidas de considerar a los militares y a los policías como combatientes, que los excluye para que exsecuestrados participen en reuniones con las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En otras noticias tenemos que la Comunidad de Policías de América, Ameripol, contará con un sistema de intercambio de información como los que ya posee la Oficina Europea de Policía, Europol, y la Policía Internacional, Interpol.
El sistema piloto de intercambio de información financiado íntegramente por la Unión Europea fue presentado en Quito durante la séptima cumbre de Ameripol, que reúne hasta este miércoles a representantes de 30 países del continente americano para tratar sobre el cibercrimen, trata de personas, corrupción, contrabando y narcotráfico, entre otros delitos.
El sistema de información se caracteriza por la privacidad de la información, la seguridad de las comunicaciones y la calidad de la información, dijo el comandante general de la Policía de Ecuador, Rodrigo Marcelo Suárez, anfitrión de la cumbre.
El nuevo sistema, que podría comenzar a implementarse a principios del próximo año, se utilizará en una fase inicial para la lucha contra el narcotráfico y después para perseguir otros delitos.
Estados Unidos anuncia medidas tras la reducción en el nuevo número de menores que están cruzando ilegalmente la frontera desde México. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, al Valle del Río Grande, tiene los detalles.
Kenneth Wolfe, portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social de los Estados Unidos, conocido como HHS por sus siglas en inglés, aseguró que los albergues que fueron implementados en bases militares serán cerrados porque ha disminuido la cantidad de menores de edad que han tratado de entrar al país y porque han aumentado los espacios en otros albergues. El viernes cerrará el centro de alojamiento de Fort Sill en Oklahoma, el centro en la base de San Antonio Lackland en Texas y el de la base naval Ventura County Port Humane en California cerrarán en las próximas semanas. Los albergues han alojado hasta la fecha unos 7.700 niños inmigrantes desde que se abrieron en mayo y junio. Desde el primero de octubre, más de 57.000 menores, la mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, han sido detenidos tras cruzar solos y de manera ilegal la frontera con México. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional reportó que el número de menores de edad, niños migrantes que cruzan la frontera sin compañía de un adulto, empezó a disminuir de unos 2.000 a la semana en junio, alrededor de 500 cada semana a mediados de julio. Desde el Valle del Río Grande, informó la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
Las fuerzas del gobierno de Ucrania, apoyadas por aviones de combate, continuaron el martes una ofensiva militar para recuperar el territorio bajo control de separatistas prorrusos, aunque observaban con cautela los ejercicios militares que Moscú ordenó cerca de la frontera. El ejército dijo que se había enfrentado 26 veces con separatistas en el este ruso parlante durante las últimas 24 horas, hasta el martes por la mañana. Y aviones de combate atacaron posiciones rebeldes y concentraciones de equipo militar. En tanto, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev dijo que Moscú debería analizar posibles represalias luego de que la Unión Europea impusiera sanciones contra la aerolínea de bajo costo Doblyot, operada por Aeroflot.
Bien, son las 5:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito de mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez de San Antonio, Maicí. Más de las páginas deportivas que atiende hoy el colega García Toledo. Estaremos platicando con Lucy más adelante y estaremos escuchando también en el cierre de la media hora otra pieza musical. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se
nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una nueva onda tropical al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde se está desplazando hacia la región central del Atlántico a 20 kilómetros por hora y está mostrando un amplio patrón de nublados y lluvias. En cuanto a la hondonada de la región central de la Florida, se ha debilitado y en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo, sobre todo el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior y en la costa sur. Los vientos serán variables débiles. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Albuquerque Sin Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a darle los resultados de los juegos efectuados en la Liga Nacional, donde los Marlins de Miami, jugando en Pittsburgh, le ganaron 6-3 a los Piratas. Ramos obtuvo su quinta victoria de relevo sin derrota. Hodges perdió por tercera vez, tiene 6 victorias. Por el equipo de Miami, Echevarría de 4-2 con una carrera impulsada. Y por Pittsburgh, Gaby Sánchez de 3-0. Los Mets de Nueva York se impusieron 6-1 a los Nacionales de Washington. Wheeler, el vencedor por séptima vez, tiene 8 derrotas. Y González perdió por octava vez, tenía 6 victorias. El equipo de los cerveceros Milwaukee le ganó 4-3 al de los Gigantes de San Francisco. Nelson obtuvo su segunda victoria con igual número de derrotas. Mackey perdió por primera vez, ya tenía 6 victorias. Y Rodríguez salvó su juego número 33 de la temporada. En otro partido, los Reales de Kansas City le ganaron 12-2 a los Diamondbacks de Arizona. Duffy, el vencedor, su sexta victoria, tiene 10 derrotas. Mele perdió por octava vez, tiene 7 victorias. Por Kansas City, Raúl Ibáñez de 1-0. El equipo de los Cachorros de Chicago le ganó 6-5 al de los Rockies de Colorado. Rondón obtuvo su tercera victoria con igual número de derrotas. Logan perdió por segunda vez, también tiene 2 victorias. Y Villanueva salvó su segundo juego de la temporada. En un juego interliga, los marineros de Seattle se impusieron 4-2 a los Bravos de Atlanta. Hernández obtuvo su victoria número 12 frente a 3 derrotas. Wood perdió por novena vez, tiene 7 victorias. Y Fernando Roni salvó su juego número 31 de la temporada. Por equipo de Seattle, Kendis Moláez batió de 3-0. Finalmente, en otro juego interliga, los Phillies de Filadelfia se impusieron 2-1 a los Astros de Houston. Neris, el vencedor, su primera victoria, no tiene derrotas. Buchanan perdió por segunda vez, tiene una victoria. Y por el equipo de Houston, Matt Domínguez batió de 6-1. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 5:49 de la mañana, por acá con el momento de regresar con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y estábamos tratando de resolver el problema del triángulo amoroso.
¿Y qué pasó con eso por fin, Lucy?
Bueno, que primera cría de gorila pues nació, como había dicho, en el día de ayer. La madre se llama Lulú. Sí. Tiene 10 años, pesa 69 kilos, el padre de la criatura, León, pesa 180 kilos, tiene 16 años.
¿Y qué tiene que ver el otro gorila con todo esto?
Bueno, ahí voy. Se llama Imbi, y es una gorila de 14 años que está embarazada de León. León el gallo ahí.
Oye, León, entonces está acabando
León. Y se espera que dé a luz a finales de octubre. Entonces, sí. León es el único gorila macho que hay en toda Sudamérica.
No sí,
es un abuso, dicen esto.
El único gorila macho.
Que hay en Sudamérica, sí, en un zoológico, ¿no?
No, no, claro.
Bueno, entiendo. Se supone bueno, también.
Bueno, los gorilas ahí no andan sueltos.
Los gorilas no andan sueltos, así que no sabemos si en la selva amazónica se habrá perdido alguno, pero no creo.
No.
Supuestamente León, el rey, el gorila macho. Y en la naturaleza, la familia de los gorilas están formadas por un único macho adulto y varias hembras con las crías. Así que es normal que tenga Lulú y a Imbi. Y los gorilas son herbívoros, fíjate, comen, no comen carne y habitan en los bosques del centro de África. Curioso, pero el periodo de gestación dura entre 8 y 9 meses, igual que el del humano. Lo que tienen un periodo de vida bastante corto, se sitúa entre los 30 y los 50 años. Mira así eso. Que no ahí en la media rueda ya se queda, no como a mitad de camino, sino que ya se terminó el camino. Yo pensé que los gorilas pues eran más longevos.
Yo, si no me equivoco, la única vez que yo viste un gorila así fue en el zoológico de Washington, que hay un gorila que pues, estaba medio enojado, parece, el día que estuve ahí con la excursión de la escuela de muchachos, que vi también la osa panda, el oso panda que está que quedaba, la pareja había muerto. Y estaba solito un oso panda ahí. Después lo buscaron otra pareja, no sé, un asunto ahí, una negociación.
Una que se llamaba Chin Chin.
Sí, después lo buscaron una pareja que se hizo muy famosa, que salió en todas las noticias. Pero sí vi un gorila allí gigantesco, ¿no?
Sí, bueno, yo
solito,
me acuerdo
pareja.
me acuerdo de King Kong.
Estaba triste.
Me acuerdo de King Kong, la primera, hay tres películas de King Kong, una de la época silente, otra que vino después, que fue la que nosotros vimos cuando éramos niños, ¿no?
Sí.
¿No? Tampoco nos vamos a ir a la época silente. Y la tercera película, una versión muy moderna que dura casi 3 horas, que yo no me la disparé porque todo el tiempo es King Kong, los efectos especiales.
Sí, muchos efectos
Kong,
especiales.
Y
ya
ahí se perdió que era la esencia de King Kong.
Tú tienes toda la razón.
A mí me gustó mucho el King Kong del medio, el King Kong de sí. la primera película, pues, de cine que no fue silente, ya sí, claro, hablada, claro. Uh-huh. Que se ven los rascacielos en Nueva York, y todavía basado en eso está inspirado, pues, diferentes en los parques temáticos como Disneyland, como Universal Studios, en los parques de atracción, que tú te subes y te montas en un carrito y ves que viene King Kong y tumba el edificio, claro, y todo claro. aquello. Sí. Efectos como se hacen en las películas, pues tú lo sientes en esos parques temáticos. Así que yo básicamente del gorila que siempre me acuerdo es de King Kong.
El del medio.
El del medio.
El del miércoles.
El del miércoles. Y déjame decirte, cuando sí. A uno pues le da, a mí no sé si será por el amor que siempre le he tenido sí. a los animales, no, pero a mí me inspira mucha ternura. Pues King Kong.
Tú tienes un aire a la muchacha de la cual King Kong se enamora en todas las películas, que es rubia, de ojos azules.
Sí, pero.
Más o menos. Ahora, ¿tú te imaginas tú, ya, King Kong enamorado de ti?
No, ya soy una, soy una veterana. King Kong dirá, esta está muy vieja para mí. No, no, búsquenme una más joven. No, creo que con la cantidad de niñas lindas que hoy en día, sí, la competencia sí. es muy grande.
Hay mucha competencia.
Entonces, no vale la pena ponerse, pues, en esa lucha.
Claro,
por aquí tenía otra noticia, fíjate, que es una entrevista que le hacen a Silvestro Stallone, uh-huh. que él hace unas declaraciones que dice... Es difícil gustarle a los hombres.
¿Qué es eso? No. La verdad que me ha dejado.
No, tiene su fundamento. Él dice que Silvestre Stallone puede aparecer, no sé, como el ejemplo de macho, vamos a usar esa sí. palabra, macho por excelencia. Pero el actor cuenta que los astros de lo que es el cine de acción. Dice que son los personajes más difíciles de vender. Yo no creía eso.
Bueno.
Él dice que los hombres son muy competitivos. Ahí estoy de acuerdo.
Claro, claro.
Antes del estreno mundial de la película The Expendables 3, sí, sí. los indestructibles 3, sí, ¿no?
Exactamente, bajo
menos. Y dice que... entre los mismos hombres, los comentarios son, este toma esteroides, diurético, y es más bajito de lo que parece.
Sí, sí. Es que todo pasa, oye, el tiempo pasa, y no es lo mismo si ves el Estalón de cuando grabó las películas estas de boxeador.
Claro, que cuando grabó Rocky cuando
estuvo, que ahora mismo, si ves el Estalón, ahora sí que hay que saber que hay un tiempo para todo en la vida.
Sí, pero
¿no?
es lo que habla de que en general, ¿no? Es difícil convertirte en un héroe masculino, un héroe sí. de acción, atraer la taquilla a las mujeres, pero que a los hombres les guste también. Es lo que él... manifiesta. Claro, claro. Yo te digo por experiencia, yo casi todos los hombres que conozco les gustan las películas de acción, así que sí, no bueno, creo que eso sea
no, claro que no.
tal cual.